Soy de la Resistencia.
El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Hola comunidad, ¿cómo están? Les saluda Gina Borrea, latina colombiana, y bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast Soy de la Resistencia. Hoy tenemos una invitada que me tocó coger un tren de 25 minutos para poder venir a entrevistarla, pero antes cruzar el charco en un vuelo de 10 horas. Así que no es por nada, pero ha sido vaya viaje. Muchas gracias, bienvenida.
Muchísimas gracias a ti, Gina. Qué ilusión.
Sí, qué ilusión.
Es que hace mucho que os sigo, ¿eh?
Y yo a ti, pero además es muy raro, como tengo que contar esto, dañó la sorpresa. Tengo una amiga que se llama Raquel Riva y venía de llegarle de sorpresa a Barcelona y le digo a Elena, ni siquiera he presentado a quién voy a entrevistar. Elena, divulgadora de arte con perspectiva feminista, pero yo quería echar el chisme y es que le escribo antes de llegar a Barcelona, no estamos en Barcelona, pero no va a dar indicaciones por seguridad, le digo, oye, mira, te sigo, te admiro, quiero entrevistarte, y me dice, es que eres amiga de Raquel, y yo, bueno, sí, la conozco, ya está, y de repente a los 10 minutos me escribe Raquel, Gigi, ¿cómo así que vienes de viaje? Y yo, no sé, y yo... Me acaban de dañar la sorpresa.
Lo siento.
Y dije, bueno, esa es de las mías, no se guarda secretos, ya me cae bien, no la conozco. Bienvenida.
Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias por venir hasta aquí, a mi casa, o sea, ha venido a mi casa concretamente.
Yo creo que hay que empezar, y ¿quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te enuncias sobre todo? Creo que eso es...
Sí, mira, bueno, lo acabas de decir muy bien. Bueno, yo soy Elena... soy madrileña, tengo casi 30 años y soy un poco Forrest Gump en el sentido de que he cambiado mucho de trabajo.
cuéntanos de eso.
Bueno, yo en realidad tuve formación de música. Primero wow. Estudié violín, luego viola. De hecho, está por aquí colgada un instrumento que ya no toco. Yo toqué en la ópera de Barcelona durante varios años, 4 años.
Wow.
Sí, en la orquesta de la ópera de Barcelona. Y luego me empezó a interesar el arte, estudié historia del arte.
Okay.
Y a partir de ahí, pues me empezó a interesar mucho el arte con perspectiva feminista, y es a esto a lo que me dedico.
¿Hace cuánto?
Bueno. Fem Sapiens tiene ya 2 años y medio.
Sí. Pero es muy poquito tiempo comparado con todo lo que ha pasado, porque siento que tienes una audiencia gigante y siento que llegaste a llenar un espacio que no había.
Sí, totalmente. Es verdad que en la academia sí, o sea, el arte, la historia del arte con perspectiva feminista viene desde los años 70, ¿vale?
Ok.
Es dentro de la academia, pero es verdad que a nivel de divulgación, ¿no? Es decir, bajarlo de la academia a que todo el mundo lo pueda entender, básicamente, yo creo que es algo que se empieza a hacer ahora. Hay compañeras que también lo están haciendo.
¿Qué piensas de las redes sociales? O sea, ¿qué te ha dado a ti las redes sociales para...? Me encanta la cara, porque siento que todo el tiempo estamos viendo ensayos y comentarios y críticas, ¿no? Siempre uh-huh. estamos como poniendo el punto negro. Es que las redes sociales nos... tal cosa, nos consume, no nos deja, estamos pegados al celular, ya la gente no leemos libros, ya después hablaremos de libros, no, pero está como todo esto, pero lo bueno, yo siento que también hay que ponerle luz a las cosas, o sea, qué te ha dado y qué te ha permitido, o qué no, también, ya. Que podemos hablar de las dos cosas.
Claro, o sea, para mí, cuando hablo de redes sociales, voy a hablar de Instagram concretamente, que es la red social que yo manejo, ¿vale? Yo no manejo ni Twitter, ni YouTube, ¿no? Y para mí Instagram es básicamente un mundo creativo de posibilidades. O sea, igual te cuento lo que me ha pasado hoy, que lo que pasó hace 500 años a una pintora, que la exposición que hay, que no, o sea, es un mundo de posibilidades. Que te cuento, ¿no? Que puedo hacer un vídeo, que una foto, que un texto, ¿no? Es todo un abanico de formas de comunicar, ¿no? Entonces, eso da mucho, ¿no? O sea, para mí ha sido, pues eso, mi manera de divulgar, pero también de pedir ayuda sobre cosas que tengo dudas, de conversar, o sea, es que es todo, ¿no? O sea, hay una cosa que obviamente es bidireccional, ¿no? O sea, yo doy y luego recibo comentarios, mensajes, etc. Y para mí es real. Lo que pasa es que ha llegado un punto que no puedo, ¿no? O sea, yo no puedo atender a todos los mensajes, ¿no? Ha llegado un punto que es una acumulación bestial. Pero a veces, de repente alguien me manda algo que me hace como quedarme pensando, ¿no? O que realmente quiero conversar con esta persona y de repente tengo amigas que he conocido a través de las redes sociales, a través de Instagram concretamente. Y esto pues me ha dado mucho. O sea, yo he construido al final mi mundo fuera de la red social está compuesto por gente que también he conocido a través de ella.
Y voy con esa pregunta y es, son las personas que aparecemos evidentemente con unas incidencias y unas comunidades mucho más grandes que las otras, pero es, ¿somos un personaje o realmente?
A ver, yo intento.
Elena, ahí.
A ver, yo intento no, pero eso es lo que decimos todos, ¿no? Que intentamos ser lo más reales posible. Yo intento no, pero es verdad que una intenta ser un poco más graciosa, un poco solo pone las reflexiones que considera más edgy, ¿no? Más, ¿no? No voy a poner reflexiones que luego a los dos minutos he dicho vaya chorrada. A veces lo hago y luego las borro. No, pero una intenta siempre, ¿no? Para poner su mierda, pues, o sus tonterías, pues igual no, ¿no? Dentro de eso, pues sí que intento ser lo más natural posible y lo más yo. Ahora bien, no, también es verdad que no estoy dispuesta a compartir absolutamente toda mi vida, ¿no? Una de las cosas de vivir de Instagram, mucha gente se pregunta, ¿de qué vives? Bueno, pues de mi podcast y también de Instagram a través de colaboraciones con marcas, es decir, pura publicidad, ¿no? Luego yo tengo la suerte de poder elegir lo que va conmigo y lo que no, ¿no? Pero una de las cosas es que cuando tú muestras más partes de tu vida, se te abren más marcas a las que publicitar. Si yo enseño lo que como, lo que he visto, ¿no? De repente tienes como un mundo profesional que te va a ingresar mucho más dinero. Entonces mi repre a veces me dice, va Elena, tienes que enseñar más cosas de tu vida. Y yo, sí, sí, es verdad, Lorena. Y luego me siento ridícula y no me apetece porque no es esto lo que yo quiero enseñar, ¿sabes? A veces sí, a veces algo me hace mucha ilusión. Hoy contaba que le estoy haciendo una cocinita a mi hijo porque estoy obsesionada, pues lo cuento. Pero no me apetece contar cada cosa. Entonces, ¿es un personaje? No es un personaje, pero tampoco estoy dispuesta a que se sepa absolutamente todo. No sé si me explico.
Hoy leía, mientras venía, vuelvo, repito, en el tren. Mentira, lo disfruté mucho. Estoy muy contenta de estar acá. Pero leía que grabaste un episodio de un podcast y alguien o algunas, no sé, quien sea, se quejó porque no estaba libre. Y creo que esto me lleva a la reflexión y es, las redes sociales creo que nos está acostumbrando, entre comillas, que tenemos que dar todo gratis. Y olvida que hacemos parte de un sistema económico, que tenemos que pagar cuentas, metro, bus, colegio, etcétera, ropa, placer también, digamos, sí. El dulce que me gusta, si quiero pagar yo qué sé, lo que sí. Sea, cada quien construye la vida como quiere y puede. Y quiero que hablemos un poquito de eso. ¿Cuál ha sido, digamos, tu relación, ojo, con el dinero? Porque siento que nosotras las mujeres no tenemos una relación igualitaria en temas del sentimiento de merecimiento que tienen
Total. Las
masculinidades o los hombres. Y ya no le quiero meter ahora intersección de raza, que bueno, ahí vaya tela. Nos podemos aquí buscar un antirracista que nos dé clases sobre el tema. Pero quisiera que nos hablaras un poquito de tu relación con el dinero y yo meto la cuchareta. A mí me ha tocado trabajar la reconciliación con el tema del dinero. Es decir, uy, ¿será que puedo cobrar con esto? ¿Me da pena? ¿Será que realmente sí es verdaderamente bueno? Porque la gente me va a pagar a mí y no le pago a otra persona que es mucho más que yo, ¿no? O lo que sea.
Total. Para mí, para mí yo tengo una educación política en mi casa de izquierdas, donde el dinero, supongo que también porque lo teníamos para las cosas. O sea, vengo de familia de clase media, ¿vale? Entonces supongo que también porque lo teníamos, al dinero no se le ha dado excesiva importancia. Creo que eso pasa tanto cuando estás en el medio, ¿no? Le das mucha más importancia cuando no lo tienes y te matas por conseguirlo y cuando tienes tanto, tanto, tanto que se te hace como el centro de tu vida, ¿no? Yo creo que me pasa eso, he tenido esa suerte, ¿no? Entonces yo soy una persona para la que el dinero no es algo importante. Porque tengo el privilegio de poder pagar vivienda, cosas básicas, incluso si me quiero ir de viaje con mi familia una vez o un par de veces al año, ¿no? A partir de ahí, esta no obsesión con ganar mucho dinero me ha llevado a plantearme todo el tiempo si puedo cobrar por determinados servicios, si tengo derecho a cobrar determinados servicios, ¿no? Y sobre todo me ha pasado con el podcast, porque con el podcast lo que me ha pasado concretamente es que de repente he ganado mucho más dinero del que yo jamás había ganado. De repente, en poco tiempo, ¿vale? Entonces, entro como en shock, en plan, ¿qué tengo que hacer con este dinero? ¿Soy esa persona que invierte en su propio negocio? ¿Sabes? ¿Soy esa persona que estaba fuera, ¿no? De que hablo de gente que para mí es como muy rica, ¿no? En plan, de repente tiene dinero y lo invierte en no sé dónde y hace no sé... ¿No? Debería montar mi propia empresa y de repente es como, no. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Igual, vamos a ver qué hacemos con ese dinero, no tengo prisa, ¿no? Pero es como que se me hace raro de repente mirar mi cuenta y tener un dinero que yo no estaba acostumbrada a tener. Y precisamente porque lo tengo, me agobia cobrar por determinadas cosas, ¿no? Y me planteo, ¿no? Si mi podcast debería estar en abierto, ¿no? Y de repente digo, tío, eso es porque la gente sabe que hay una persona, una, que soy yo detrás del podcast, a que nadie va a los creadores de una serie de Netflix y les pregunta por qué cobran por estar en Netflix, ¿sabes? Uh-huh. Soy esa persona a la que ir a reclamar que ese podcast debería estar en abierto y que por qué no está en abierto. Nadie va al director de una serie de Netflix o al equipo a decir, oye, ¿por qué esto no lo ponéis en YouTube?
Ya. Yeah.
¿Sabes? Uh-huh. Así que ahora mismo estoy en un punto en el que tengo claro que es mi trabajo y por mi trabajo se cobra. En este caso he cobrado mucho porque las condiciones donde está alojado mi podcast son muy buenas. Podía haber cobrado menos, tenido peor suerte, que le hubiera interesado a menos gente, ¿no? Pero también he cobrado ese dinero porque mucha gente ha ido a escuchar mi podcast. Entonces, creo que en ese sentido estoy ya bastante tranquila.
Pero fue un proceso, por lo que veo. O sea, tuvo todo un tiempo de reflexiones.
Sí.
Y yo creo que detrás de eso creo que hay un sistema también, ¿no? Es decir, ¿quién se supone que merece ganar el dinero? ¿Por qué? O sea, ¿por qué te cuesta entender que tu trabajo cuesta, que además inviertes tiempo, investigación? La gente no sabe que, pues, a ver, tú no naciste con la información de historia del arte en la cabeza. ¡Buenas! Claro. ¿Sabes? Hay un trabajo, un tiempo detrás. ¿Qué se supone que merece el dinero?
Bueno, yo creo que eso es el típico proceso de los freelance, ¿no? Cuando te contrata una empresa, está claro que tienes que tener una nómina, ¿no? Es evidente que tú no vas a ir a trabajar a una oficina para otra persona por 0 euros, ¿no? Entonces creo que este es el gran proceso de las personas que estamos en nuestra casa currando y que lanzamos cosas, ¿no? Contenido, en este caso, algo tan intangible como contenido. Yo no hago tazas, yo no soy artesana, por ejemplo, que pueda vender un producto físico.
Ya, pero deberíamos hacer tazas dos latinas y femsapiens, ya lo acabas de
decir. ¿Sabes? O sea, es un contenido intangible, cultural además, que lo cultural está muy, también muy denostado, ¿no? Uh-huh. Que al final es formativo, de alguna manera, con el que se aprende, yo creo. Muy currado, muy riguroso. Todos estos libros que ves detrás también cuestan dinero, a través de los que yo genero el contenido y los guiones. Entonces, creo que merece ser pagado, escúchame, por quien lo quiera pagar.
También.
Obviamente, jamás, o sea, estas historias que dices ayer, ¿no? Jamás les echaré en cara a la gente que no se esté comprando mi producto. Por supuesto que no, lo que estoy diciendo es que si lo quieres, lo tienes que pagar. Pero si no lo quieres...
No pasa nada.
Está perfecto. No te tiene por qué interesar. Además, algo tan concreto como el arte con perspectiva feminista, ¿no?
Ajá. Libros. Los libros. Que en algunos momentos, para algunas de nosotras, se vuelve sueño ser o tener. No sabemos si es por vocación, por ego, por lo que sea. De verdad es que yo no cuestiono eso, te lo tengo que decir. Y la pregunta es, ¿acabas de publicar un libro?
En mayo.
Ni musas ni sumisas. Uh-huh. Bueno, uno, quiero saber un poco sobre ese nombre, de dónde uh-huh. sale, un poquito la experiencia con el libro, uh-huh. ¿Qué sueñas con él o qué no sueñas? Porque uh-huh. al final también podemos dejar de soñar cosas. Yo siempre me pregunto si la vida está construida de sueños y cuando logramos y a veces nos sentamos y esto era, trabajé tanto por esto, ¿valió o no valió? Y creo que también el cuestionamiento de procesos es profundamente transformador. Yo creo que, hey, yo soñaba, Gina soñaba en algún momento, voy a colocar cualquier cantidad, ¿no? Soñaba tener una revista, ¿no? Uh-huh. La curramos mucho, la autogestionamos, la trabajamos mucho, etcétera, etcétera. Y hay veces que tengo que cuestionar que diga, ¿valió la pena tanto trabajo? ¿Vale? ¿Será que de pronto quiero sacar más revistas o resulta que no, que quiero hacer zapatos? No sé, estoy colocando ejemplos que estoy inventando aquí en frío, pero me gustaría que de forma sincera cuestionemos qué significa, al menos para ti, y después yo puedo meter la cuchara si nos da el tiempo, y es, ¿qué significa un libro, ojo, escrito por una mujer que habla sobre arte, que busca democratizar esto con perspectiva de género? Porque sí creo muchísimo una democratización de las cosas. Una de las cosas que creo profundamente es que hay que sacar estas conversaciones de la academia. Uh-huh. Y cuando digo estas, no digo solamente el tema de historia del arte con perspectiva feminista, del feminismo, de derechos humanos, que es lo que a mí me apasiona, porque se vuelve conversación de nicho, ¿no? Pero quiero que nos cuentes sobre la experiencia con tu libro, Mayo, apenas estamos en octubre, es decir, que recién uh-huh. pariste este proyecto.
Sí, por contrato. No puedo decir cosas malas de la editorial.
Muy bien.
Pero sí que diré en general que ha sido un proceso que no era lo que yo esperaba. Yeah. Eso que quede por delante. Efectivamente, has dicho una cosa que me ha gustado mucho. ¿Por qué queremos escribir un libro, no? ¿Será por ego? Pues yo creo que hay una parte de ego ultra importante. Wow. O sea, de repente, todo ese libro es tu voz. O sea, tú estás sacando ese libro, tu voz. Que... en ese caso, en mi caso concretamente, está sacado de otras historias, obviamente estoy hablando de historia del arte, pero es mi voz y además me permitieron pues hacer comentarios así más humorísticos, etcétera, pero estoy poniendo al final y explicando las cosas desde mi perspectiva y al final esas líneas las he escrito yo, entonces hay una parte de ego muy importante, ¿no? Creo que también hay otra parte de ego que es la editorial con la que publicas, y hay otra parte de ego que son el número de ediciones que tiene tu libro y el éxito que tiene. Hay otra parte de ego mucho más elevada, que es la cantidad de gente que viene presencialmente a tus firmas, a tu presentación. Ese dolor al ego, o ese dolor que podría sufrir el ego si no aparece nadie o aparece menos
¿Nunca
gente.
¿Nunca has sentido miedo de que te toque un conversatorio o algo y que no aparezca nadie? ¿O estás muy segura? Dime.
Absolutamente cagada. Lo dije por historias. Por favor, venid, no me dejéis sola. O sea, tengo absoluto miedo a que no venga nadie. Luego, ¿es verdad que se llenó? Sí, pero yo hasta que... Bueno, yo llegué a menos cuarto, era en punto la presentación, yo llegué a menos cuarto y había 3 personas. Dije, santo Dios. Luego se llenó, fue llegando la gente y se llenó. Pero estaba muy agobiada. Entonces hay una parte de ego muy importante. En mi caso también hay una ilusión enorme porque la gente conozca este mundo que a mí me apasiona, como es el arte, con perspectiva feminista. Una ilusión muy muy grande también por atraer a la gente al mundo del arte. Creo que es un mundo tan precioso, o sea, la cultura en general, o sea, como la cultura, ¿no? Como la cultura occidental, europea en este caso, que es de la que yo hablo en el libro. De hecho, una de las conversaciones que tuve con la editorial, porque cuando pusimos el subtítulo era una revisión de la historia del arte con perspectiva feminista. Y yo dije, no, tenéis que poner del arte occidental. Es muy importante, ¿vale? Porque si no, sería mentira, básicamente, ¿no?
Pero espectacular que seas consciente del lugar de enunciación, ¿no? Que es decir, no podemos saber todo. O sea, yo estoy hablando de esto, exacto, punto. Y existen mil cosas más. Total, claro. Que ojalá, espero que hagas una revisión perspectiva de colorial del arte. Ya, que te mueres.
Estoy preparando ahora un tema con un museo. Es que no lo puedo decir todavía, pero un tema con un museo que se lo está currando mucho en perspectiva de colonial. Así que, bueno. El caso es que, bueno, pues eso, que mucha ilusión, mucho ego también, muy grande, de que te contacte determinada editorial, ¿no? Tal. Luego, a partir de ahí, un proceso... para mí ha sido muy estresante, muy frustrante a veces. Y lo que siento ahora con este libro es... No lo tengo claro, pero me pone un poco triste porque las cosas no han sido tal... No he sentido que esto que para mí es tan central en mi vida como escribir un libro, una ilusión tan grande que viene desde que una es pequeña, se ha convertido en una cosa que siento que no ha sido tratada como a mí me hubiera gustado. A partir de ahí no sé lo que es justo y lo que no lo es. Lo que sí que estoy muy contenta es cómo este libro ha sido recibido. Okay. O sea, recibo un montón de mensajes, gente que... O que historiadoras del arte que no conocían esta disciplina, por ejemplo, que ni si lo habían planteado, o que sí que habían dicho, uy, algo me falla, y que de repente el libro les ha abierto un mundo nuevo. Y por otro lado, gente que no tiene absolutamente nada que ver con el arte, que de repente le ha dicho, hostia, voy a ir al Museo del Prado, voy a ir a un museo, quiero ver, ¿no? Le ha interesado. Entonces, muy contenta en ese sentido con lo que cómo la gente ha recibido el libro.
¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas?
¿Qué sueño?
¿O no sueñas?
Sí, sí, sueño con cosas que no tienen nada que ver con el trabajo.
¿Cómo qué? Eso me encanta, dime.
O sea, yo ahora mismo, a nivel profesional, no pido más, te lo juro. O sea, estoy donde quiero estar, no pido absolutamente nada más. Porque al final el trabajo, cuando el trabajo es bonito, parece que siempre quieres más, ¿no? Me encanta mi trabajo, entonces siempre quiero más, quiero descubrir más. Honestamente, yo sueño con que la vida se recoloque, porque ahora por cuestiones familiares no puede ser, pero yo sueño con que la vida se recoloque para yo poder vivir fuera de la ciudad. Yeah. Ese es mi sueño. Ahora mismo mi sueño no tiene nada que ver con una mejora profesional, con un proyecto profesional, ni un nuevo libro, ni un nuevo contenido de otra forma, ni una... No.
Soy no. Feliz así.
De momento, seguir investigando, que es lo que me gusta, pero seguir en estos formatos, ¿no? Que me mueva ahora, nada nuevo. Y que poder que se reajusten las cuestiones familiares, creo que simplemente para eso se necesita que pase tiempo, para poder irme a vivir con mi pareja afuera de la ciudad.
Ahorita que te escuchaba, creo que es un poco rebelde, o creo que estamos siendo rebeldes también hablar del ego como motor de hacer las cosas. A nosotras las mujeres tampoco eso se nos ha permitido, ¿no? Tenemos que ser o abnegadas o sumisas. Cuando dices tú, pensando en el título de tu libro, yo creo que también podemos decir, ¿sabes qué? O sea, por ego quiero hacer tal cosa y para ver si eso incomoda. Pero ¿por qué incomoda tanto en las mujeres? Y si un hombre dice, no, ¿sabes? Como que creo que son cosas tan chiquitas que parece que son palabras, pero no son palabras. Sí. Son apuestas de reconocer que el ego también es una parte de lo que nos mueve en el estómago para hacer cosas.
Es que parece que el ego es algo malo. Otra cosa es el narcisismo, etcétera, ¿no?
Ya.
Pero para mí ego, por ejemplo, en este sentido sería... No algo malo, sino simplemente querer ser reconocida en mi campo de trabajo.
A ver, que tengo que echar un chisme. Hace cuando me bajé del tren, tercera vez que me subo al tren, esta mujer me dice, vamos aquí a dar una vuelta para que conozcas tal lugar. Y vamos. Y cuando salimos del lugar, una chica de las que trabajaba ahí me dijo, Elena, soy fan del trabajo. Y tú volteaste y le agradeciste. Y yo miraba esa escena y yo decía, debe sentirse muy lindo. ¿No?
Sí, es impresionante. De hecho, me ha empezado a pasar últimamente. Nunca nadie me reconocía por la calle.
¿Cómo lo sientes?
A mí me hace una ilusión brutal.
Esa ilusión.
Me hace una ilusión porque sobre todo se me acerca gente que, bueno, eso, que me reconoce mi trabajo, que le... Soy muy fan, me gusta mucho lo que haces. Joder, pues feliz. Me impresiona un poco, ¿no? Porque entra dentro de los márgenes de lo que es ser famoso. Estoy poniendo unas comillas muy grandes, ¿vale? Ajá. Porque no soy Penélope Cruz,
ya.
Obviamente.
Ay, qué guapa que es Penélope Cruz, ¿no?
Ay, muy guapa. entro de lo que entendemos como ser famoso en el sentido de que te reconozcan por la calle.
Ya.
Me reconocen mucho menos que si Penélope Cruz paseara por mi pueblo, obviamente. Pero quiero decir que me impresiona, ¿no? Que me reconozcan por la calle. Me hace ilusión. Me hace mucha ilusión, todo el mundo ha sido siempre súper majo, súper... También así, bueno. ¿No? Desde lejos, ¡hey, Elena! Tal, no sé qué, nunca una cosa invasiva.
Yeah.
Muy bien, me hace ilusión. El ego.
El ego.
Qué bueno.
Ah, pero qué rico también, ¿no? También cosas ricas, ¿no?
Bueno, es que, escúchame, ¿qué quieres que diga? ¡Qué horror que me reconozcan!
Hay de todo en la viña del señor, Elena,
sí.
Hay de todo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Siento que la gente... Lo he dicho porque he hecho estas entrevistas y que me hayas dicho el ego, por eso te digo que es revolucionario. Me han dicho, no, que de verdad no, que no, pues no me gusta que me saluden, ¿sabes? Como que siento que pierden un poquito. Yo digo que hay que sorprenderse por todo, un poquito la magia que al final, que los seguidores no son números, son personas que deciden invertir el tiempo, un minuto o 24 horas, un mes o un año, consumiendo el contenido que creas. Y eso es... un regalo del universo, yo qué sé.
Absolutamente, absolutamente. O sea, y ya no solo eso, que haya dado el paso a decir, hey, tal, no sé qué, ¿no? También es una personalidad.
Porque uno puede pensar una cosa, es decir,
también es una personalidad, ¿no? Igual hay otra persona que no se atreve, o gente que me ha dicho, ay, te he visto no sé dónde, pero me daba cosa decirte algo. O ibas hablando con alguien y no quería interrumpirte, o estabas tomando un café en un bar y no quería, ¿no? ¿No? Pero yo qué sé, a mí me parece bonito. Es que no sé por qué ese ego podría ser algo malo, ¿no?
Total. Se nos va a acabar el tiempo. Yo tengo que decir que dijiste café y yo soy re cafetera. Ella me iba a ofrecer un café así como de 2 dedos. Y yo era como, Dios mío, quiero que me dé un poco más. Pero bueno, soy de visita, me da pena. Y me dice, ¿café corto o medio largo? Y yo, larguísimo. Y me dice, ¿te lo sirven una taza grande? Y yo, sí. Y ella lo mide y dice, pero eso es mucho. Y yo, no te preocupes que las colombianas tomamos, pues, puedo tomarme 7 de estas.
Mira, me tomo yo eso y me da...
Ya todo el mundo, ansiedad, taquicardia. Todo el mundo me dice lo mismo. Y yo, a ver, ¿y que te duermo? A las 10 en punto, cuando no tengo jet lag, pero a las 10 en punto y me levanto, o sea, duermo como si hubiera tomado descafeinado todo el día. Decidiste maternar, estás construyendo una cocinita. Háblanos un poquito de ese proceso, lo que quieras contar, cómo ha sido.
Bueno, decidí maternar, yo siempre hablo de eso, lo de decidir es un poco complicado, ¿no? Yo siempre hablo del mito de la libre elección, al final tengo la sensación de que nunca jamás, cuando me creo que decido las cosas, al final nunca las decido yo, sino que las decide un ente social, ¿no? Bueno, mira, yo tengo una situación familiar muy, muy concreta, que es que mi pareja es mucho más mayor que yo. Y no solo es que es mucho más mayor, sino que tiene ya otros 3 hijos, ¿vale? Con su expareja, ¿vale? Uh-huh. Teníamos claro que queríamos tener hijo, iba a decir hijos, pero no, hijo, uno, y ya está. Lo teníamos claro, pero precisamente porque él es más mayor, era como que había un poco de prisa, ¿sabes? Al final no quieres tener un hijo con 80.000 años. Ya. No, hombre, hay que, ¿no?
Tener energía.
Claro, exacto. Entonces era como, sí, quiero tener un hijo... pero no lo quiero tener ya, pero lo voy a tener ya. O sea, el timing lo decidió más bien la edad de mi pareja. No bajo presión, pero sí bajo la idea de o lo hacemos ya o no se hace, ¿vale? Entonces yo creo que esto es importante decirlo también, ¿no? Que al final parece que es que todo lo decimos libremente. Bueno, no tan libremente, ¿no? No bajo la presión de mi pareja, sino bajo la presión de la edad de mi pareja más bien, ¿sabes?
Ya.
Entonces, bueno, creo que esto es importante, ¿no? A partir de ahí, la maternidad me ha parecido... Mi hijo tiene ahora mismo un poquito más de 1 año y medio. Me ha parecido hasta ahora durísima, durísima. No te voy a decir una pesadilla porque suena un poco mal, pero realmente duro. O sea, de repente yo no podía hacer nada. Los primeros meses no me podía separar de mi hijo. Hasta los 6 meses que empezó a comer... alimentación, sí, exacto, alimentación complementaria, solo tomaba leche, solo leche materna. Soy una convencida también de la lactancia materna, también te lo digo, con respeto a todas las opciones, por supuesto cada una decide lo que buenamente puede, ¿no? Al final es muy complejo como para además tenerlo que hacer como me digan, ¿no? Yo soy una firme defensora de la leche materna, por temas políticos también, pero también implica una dependencia bestial, olvidarte de absolutamente cualquier plan que sea más allá de ir a tirar la basura. De repente, ha pasado 1 año y medio, he destetado a mi hijo, de repente he empezado a dormir bien, porque esa es otra. Eres otra persona cuando no duermes, cuando te has despertado 7 veces en una noche.
Ay, Dios mío.
Eres otra persona, de repente no, tu cabeza no da, y ahora yo soy otra persona, soy una persona que duerme toda la noche entera. Parece una tontería, pero no lo es. Y sobre todo, de repente ya es una criatura a la que conozco, con la que ya tengo un vínculo emocional que yo no sentí cuando nació, como mucha otra gente, ¿no? Este primer enamoramiento yo no lo sentí, yo he necesitado conocerle, he necesitado ir creando ese vínculo, ¿no?
Oficiarlo, construirlo, ¿no?
Sí, construirlo, que me reconozca, que yo lo reconozca a él, que, ¿no? Este vínculo. Y ahora, de repente, eso que hasta ahora era durísimo se ha convertido en algo muy cansado, pero también muy placentero.
Yeah.
Yo tenía pánico a cuando mi pareja trabajaba por la tarde, las tardes enteras con él, sola, y ahora se ha convertido en un placer. Agotador, agotador.
¿Pero un placer?
Pero un placer, sí. Divertido, bonito, emocionante. Y una cosa más, última cosa sobre la maternidad. Qué importante es hacer el grupo de madres, de amigas con las que compartir las tardes. No es lo mismo estar tú sola que estar en el parque y estar con tus colegas charlando mientras atiendes y cuidas. Nada que ver.
El cuidado sola, tú sola,
sí,
que con otra red de mujeres.
Sí, también yo tengo que decir que he tenido mucha suerte porque mi pareja tiene unos horarios de trabajo en los que no me he pasado tardes y tardes solas, como se han pasado otras tantas mujeres, ¿no? Hemos podido corresponsabilizarnos mucho, ¿no? Pero es verdad que cuando me tocaba una tarde sola yo temblaba.
Claro.
¿No? Y entonces el apoyo de estar con otras mujeres, porque al final suele pasar que somos nosotras las que cuidamos, bueno, pues ha sido muy, muy importante.
Ele, gracias. Gracias por varias cosas, y lo quiero dejar aquí para la posteridad y la construcción de memoria de la comunidad de dos latinas. Y es gracias por recibirme en la casa, que para mí es lo más íntimo. Mm. Voy a decir hasta sagrado porque soy así de pasional. Gracias por irme a recoger el tren. Cuarta vez que menciono el tren, lo sé, esto es una temática. Pero también por permitirnos y permitirte y permitirme, ojo con esto, comunidad, hablar de un tema que ni lo voy a mencionar aquí porque no me interesa entrar en polémica el día de hoy porque la estoy pasando muy bien, para pensar de forma diferente sobre un tema que nos atraviesa a las mujeres y poder hablar de una forma bonita, respetuosa, encontrando puntos de contacto o no, porque creo que debemos como sociedad empezar a construir y entender el disenso como parte de una sociedad democrática. Nos cuesta la diferencia, nos incomoda la diferencia y creemos que no se puede llegar a punto de contacto, pero también decimos que somos defensoras de la democracia, pero parece mentira, ¿no? O sea, estamos ahí como en esa, y eso te lo agradezco mucho, lo valoro mucho. Creo que así construimos cosas más.
Pues más yo sinceras. Quería hacer un inciso que no nos puede incomodar la diferencia, pero también hay que tener cuidado con la neutralidad a toda costa, ¿no? Que también a veces no es que yo pienso diferente. Pienso, por ejemplo, que las personas homosexuales no pueden tener derechos humanos, ¿no?
Ya. ¿No? Total, sí. Y eso. Me encanta esa aclaración porque nos faltaba que entendieran como, bueno, y entonces, todo vale. No, todo no vale. Y menos en temas de derechos. Te abrazo, te agradezco y chao, comunidad. Nos vemos hasta la próxima edición de Soy de la Resistencia.
Muchas gracias.
Este capítulo de Soy de la Resistencia fue producido por Max Camilo Otero.